Vamos con la tertulia. Tenemos con nosotros en los estudios de Donostia a Fermín Munarriz. Egunon, Fermín.
Egunon.
Egunon también a José Luis Uriz. Caixo, José Luis.
Caixo, Egunon, buenos días.
Bueno, si os parece, estos días estamos hablando muchísimo de la operación Púnica, todo ese caso de corrupción que está empapando más si cabe a los dos partidos del bipartidismo, al PP, también al PSOE. De todas maneras, hoy, bueno, con esa excusa yo quería hablar de la corrupción que tenemos aquí en casa, en este caso Made in Nafarroa, toda la corrupción que se pudo, bueno, visualizar a través de distintas cuestiones y bueno, una cuestión bastante significativa de cómo se utiliza el dinero público es bueno, la CAN, la desaparición de la CAN. Y estos días, bueno, la prensa está difundiendo informaciones bastante, bueno, alarmantes no voy a decir, pero llamativas sobre la CAN y cómo se gastaron los dineros en las últimas épocas, sobre todo en dietas. Hoy, por ejemplo, un titular os voy a dar, a ver qué os parece. Caja Navarra gastó, es el titular de Diario Noticias. Caja Navarra gastó al menos 8,3 millones en dietas entre 2002 y 2012. Bueno, hay que empacharse mucho, ¿no, José Luis, para gastarse 8 millones en dietas?
Bueno, y sobre todo por el efecto que hace con la que está cayendo, ¿no? Yo creo que realmente, de momento no se puede hablar de corrupción, pero sí hay elementos ahí clarísimos de corruptelas y ya veremos si efectivamente también de corrupción, ¿no? Eso se verá, supongo, con la investigación, ¿no? Hombre, yo creo que en lo que me toca, ¿no?, que es el Partido Socialista de Navarra, yo llevo unos días constantemente, bueno, unos días, llevo desde que se destapó un poco el tema, pero más últimamente, en los últimos 4 o 5 días, insistiendo de que, bueno, pues hay una persona ahí que fue vicepresidente del gobierno, que estuvo formando parte del consejo, que una de dos o participó o al menos no se enteró o miró para otro lado, y por tanto yo creo que tenerlo en la Ejecutiva Federal por parte de Pedro Sánchez es una insensatez, ¿no? Entonces yo creo que realmente, independientemente de lo que pueda salir de esa investigación, yo creo que si estamos en un proceso de dar ejemplo, este tipo de gente no puede estar en órganos de dirección, porque si eso estalla, nos va a estallar en la cara, ¿no? Entonces realmente eso por lo que se refiere al PSN y al PSOE, ¿no? En lo que se refiere al tema general, bueno, pues todo lo que ha pasado en las cajas es tremendo. Yo creo que hay que abrir una investigación a nivel del Estado de lo ocurrido. Ha salido de Caja Madrid, de Caja Mediterráneo, en Caja Galicia, en la propia, incluso en la propia Caja de Navarra. Entonces yo creo que realmente ahí eso, y ya digo, con la que está cayendo, me parece absolutamente intolerable, ¿no?
Bueno, de todas maneras, ayer, bueno, estos días están publicándose estas informaciones sobre lo que cobran por dietas, en este caso miembros del gobierno de Navarra, miembros de UPN, miembros de PSN, y ayer, bueno, pues portavoces de estos dos partidos decían que, bueno, que no había nada nuevo en estas informaciones y de alguna manera, bueno, le quitaban hierro al asunto, Fermín.
Sí, sí, sí. Y eso es, bueno, el síntoma precisamente de la gravedad del asunto. Aquí yo creo que estamos ante una versión, ¿no? Porque en cada sitio se ha adaptado a la idiosincrasia de cada sitio posiblemente, ¿no? O a la habilidad de los políticos o de los gestores de las cajas de ahorros, ¿no? En cada lugar. Pero viene a ser una versión de las tarjetas negras de Caja Madrid. Que se emplearon para comprar voluntades mientras se deshacía, se desbarataba Caja Madrid, y en este caso las dietas se han empleado para comprar voluntades mientras se deshacía la Caja de Ahorros de Navarra, ¿no? Una parte estaban fiscalizadas, efectivamente, pero otra parte no. Es decir, es algo muy similar también a lo de Caja Madrid, ¿no? Aquí han sido las dietas, y en cualquier caso decir, bueno, pues se hacía público porque hay los consejeros, los participantes en esos órganos de administración y de gestión de la caja, que eran representantes políticos fundamentalmente, ¿no?, y técnicos, tenían derecho a cobrar unas dietas, pero no de la cuantía que se está conociendo en algunos casos, porque entre otras razones, bueno, se conocía solo lo que cobraban, el 40% de lo que cobraban, ¿no? Pero bueno, hemos sabido ahora que cobrar 2.500 euros por asistir a una conferencia de hora y media para escuchar a un ex sindicalista como Fidalgo no tiene nombre. Entonces, digamos, ¿no estamos ante un caso de corrupción? Bueno, yo creo que sí hay elementos suficientes para investigar, pero para investigarlo judicialmente, pero además para investigar o para aclarar las responsabilidades políticas, porque estas cuestiones, o sea, pagar, comprar voluntades, no es en vano, tiene una finalidad política. En este caso era desmantelar una entidad de ahorro fundada por la que pertenece a la Sociedad Navarra, con dinero público, cuya finalidad es precisamente acoger los ahorros, gestionar los ahorros de esa comunidad y facilitar el préstamo para generar riquezas, ¿no? Generar movimiento empresarial, económico, financiero, ¿no? Y no ha hecho eso, sino precisamente lo ha entregado a manos privadas, ¿no? Eso, habiendo pagado por el camino estas cifras astronómicas, ¿no? Que deberían avergonzar a cualquiera. Pero al hilo de lo que me preguntabas, además de tan grave como eso, es precisamente la actitud con la que está cayendo, que siguen manteniendo todavía algunos representantes políticos, que son casualmente los partidos implicados. En algunos casos, además, las personas implicadas directamente, ¿no? Y es dejar pasar y no hace falta dar explicaciones. Claro, si en la actitud de que no hay que dar explicaciones, de nada. Es decir, cerrándose de nuevo, cerrando las puertas a una regeneración de transparencia, de regeneración democrática, de explicaciones que son obligadas, ¿no?, ante la sociedad, ¿no? Y lo vemos de nuevo que son los partidos que anuncian tanta transparencia, limpieza, tal, en este caso UPN y el PSOE, que está diciendo, pero bueno, hemos oído a la nueva candidata, a la reciente elegida candidata, a aspirar al Parlamento de Navarra, a la presidencia del Gobierno de Navarra, no, Maite Chivite, cómo empleaba un discurso cargado de buenas intenciones, de vamos a luchar contra la corrupción, la nueva ética, no sé qué tal, ya vemos lo que dura, es exactamente un cuarto de hora exactamente. Pero entre otras cosas, porque su partido, como UPN, y como sabremos más adelante, posiblemente también otras personas del PP, están implicados en esto. Han estado implicados, no es reciente, es que en este caso, por ejemplo, lo de las dietas de 8,3 millones de euros son entre el año 2002 y 2012.
Ese es otro dato también, Fermín, sobre el que os quería preguntar. ¿Cómo valoráis, qué os parece que todo esto de las dietas se multiplicase, se triplicase lo que se pagaba por dietas, lo que se cobraba por dietas, justo cuando se empezaba el recorrido final, la recta final de la CAN, antes de desaparecer, casualidad, antes de terminar, de finiquitar todo el tema de bajar la persiana?
Las políticas para implicar, tener la complacencia y la implicación de todos los órganos de gestión y de administración, es decir, de todos los representantes políticos que formaban parte, tanto del Consejo de Entidades Fundadoras como el Consejo de Administración y tal. Era comprar su voluntad. Eso, cuando lo vemos en las películas, en el cine, son las bandas de gángsters. Y cómo se compran voluntades, cómo se soborna y cómo se paga para comprar el voto, ¿no? Pues en este caso es similar. Es decir, los mecanismos, digamos, el fundamento es similar. Es decir, yo pago a alguien porque sé que de esta manera compro su voluntad, ¿no? La prueba es esa, porque ese proceso de transformación, de desaparición y de bancarización de la Caja de Ahorros de Navarra ha sido posible gracias a la permisividad y la implicación, la participación y la complicidad de esos núcleos políticos que estaban representando a instituciones, al Ayuntamiento, al Gobierno de Navarra y tal, y que no han dicho ni pío. Y han visto cómo esa operación transcurría delante de sus narices y gracias a su voto favorable a esas operaciones, ¿no?, de desmantelamiento absoluto de la Caja.
A pesar de todo, cuando se ha recurrido, José Luis, cuando se ha recurrido a la vía judicial para denunciar, bueno, todas estas corruptelas, vamos a decir, por ahora es cierto que no ha dado gran resultado esa vía, ¿no?
Yo quería decir precisamente sobre eso, insistir sobre eso. Yo creo que en política, y ya digo, más con la que está cayendo, tenemos que no solamente condenar y acabar con la corrupción, o sea, con los casos delictivos, con los casos que se pueden enjuiciar, incluso condenar a la cárcel, sino además también las corruptelas. Por ejemplo, además de lo de las dietas, ¿es lícito con la que está cayendo que haya gente que haya tenido trato de favor a la hora de tener créditos, de concederse créditos a él o a sus familiares? ¿Eso es lícito desde el punto de vista político? No. Eso es condenable. Desde el punto de vista político es condenable. Y, por tanto, esa gente, que a lo mejor no ha ejercido la corrupción, porque eso no es corrupción, ha ejercido la corruptela. Y, por tanto, es una gente que hay que echar de la política. Por eso digo yo que el PSOE, que efectivamente coincido que Pedro Sánchez está venga a decir, y no digamos María Chivite, que efectivamente vamos a meterle mano al tema de la corrupción, debe dar ejemplo. Y debe dar ejemplo en Navarra también. Entonces, María Chivite, yo tuve una reunión con ella y planteaba que iba a ser implacable con eso. Pues que lo sea, en dos sentidos. Uno, Roberto Jiménez no puede seguir en la Ejecutiva Federal. Dos, el PSN no puede votar en contra de investigar esto. Tiene que votar a favor, porque si efectivamente ha habido un cambio, el PSN debe participar en el cambio cambiando. O sea que realmente debemos estar a favor de que eso se investigue. Y ya digo, diferenciando que tan condenable es la corrupción, bueno, es más condenable la corrupción, pero igualmente de condenable la corruptela. O sea que toda esta gente fuera de la política, y como socialista yo lo exijo a mi partido.
Bueno, enseguida vamos a hablar de Cataluña, era lo que estaba previsto en la tertulia de hoy, pero una pregunta que os hago, José Luis, empiezo contigo y una valoración simplemente. ¿Relacionéis todo esto de la corrupción con ese dato que daba ayer, bueno, el domingo el País, con ese resultado de la encuesta de Metroscopia que da a Podemos el primer puesto electoral a nivel del Estado español? ¿Tiene relación, imagino? ¿Lo relacionáis?
Yo creo que no. Yo creo que lo que tiene relación es ese defecto. O sea, que realmente los casos de corrupción están favoreciendo una opción que nace limpia, que nace nueva, que nace con nuevas ideas y nuevas propuestas, que es Podemos, y por tanto la favorece, ¿no? O sea, que realmente no es que haya salido la corrupción porque exista Podemos o porque les dé miedo que aparezca Podemos, sino que al revés, Podemos se fortalece porque existe corrupción. Y yo creo que esa clave, que yo estoy venga a insistir, y desde Izquierda Socialista, a la que pertenezco, a mi partido, de que realmente debemos de reaccionar ya, inmediatamente. Hoy estoy muy contento porque he visto una noticia que hay una posibilidad de acuerdo, o que se ha lanzado la posibilidad de acuerdo entre Podemos y el PSOE sobre el tema de la corrupción. Ese sería un buen camino. Yo creo que el camino está en el entendimiento de ambas fuerzas y las demás fuerzas de la izquierda. Y por eso hoy precisamente hablo sobre eso en un artículo que he sacado en un periódico digital, sobre el tema de la necesidad de hacer un pacto de Estado entre las izquierdas transversales, porque es posible con esa encuesta de que en el próximo Parlamento pueda haber el 75% de fuerzas de la izquierda, con lo cual incluso nos podríamos plantear abrir un proceso constituyente y resolver temas como el que vamos a hablar a continuación. Y en esa línea estamos desde Izquierda Socialista y en concreto desde mi posición.
Bueno, por cierto, que hay encuestas que hablan de Podemos. Hablábamos esta del País, pero hay otros estudios que hablan de que Podemos daría la campanada, un pelotazo también en Nafarroa, por cierto. Fermín, sobre esos datos.
Sí, sobre esos datos, y bueno, que apuntan también que las encuestas del CIS van en la misma dirección y son anteriores a esta, porque esta de Metroscopia, por lo visto, fue hecha, bueno, por lo visto no, fue hecha en pleno calentón con el último caso de la operación Púnica y tal, ¿no? Eso entonces es. Yo creo que, bueno, hay que tomarla también con prudencia, precisamente porque puede responder a la reacción más inmediata en el momento que se ha realizado la encuesta, ¿no? Y que es ese calentón de rabia o de indignación social, ¿no?, que existe y que lleva a escorar los votos hacia allá. Pero luego, cuando la intención de voto, que es una decisión más meditada tal, yo creo que todavía hay otros factores nuevos, y además falta mucho tiempo todavía, con lo cual sí, es efectivamente una llamada muy importante, ¿no? Porque sería una convulsión política en el Estado español, obviamente, cambiaría brutalmente el mapa político, ¿no? Destruiría definitivamente el bipartidismo y además abriría la posibilidad a otras posibles bien alianzas o que en este caso, como ha apuntado José Luis, no sé si podrían ser por la izquierda. Yo dudo mucho que se pueda volver a ver alianzas con el PSOE, pero pudiera ser. Y que podrían incluso cambiar o conducir a la apertura de un nuevo ciclo, que sería efectivamente un ciclo constituyente, ¿no? Podría ser. Yo creo que todavía es temprano. Todavía está podemos estar recibiendo los respaldos, los votos, los apoyos, en función del malestar de la población, pero no en función de los programas de la presentación de un programa político concreto, ¿no? Entonces, digamos, está todavía en una fase de consolidación, ¿no? Con lo cual eso nos lleva a ser precavidos, a ser prudentes en las expectativas que se le pueden atribuir, ¿no? En cualquier caso, en las encuestas sí me sorprende otra cosa. Me sorprende más incluso que lo de Podemos, que creo que es un fenómeno bastante natural por lo que percibimos en la calle, incluso también en Euskal Herria, aunque las circunstancias son diferentes, ¿no? Y es que los otros dos grandes partidos no bajen más todavía, ¿no? Aunque es un descalabro considerable. Bueno, vistas cómo están las cosas, todavía que el PP se mantenga en esos porcentajes del 22% de la presumible intención de voto, ¿no? Es sorprendente, más teniendo en cuenta que ese sondeo se ha realizado la misma semana en la que se estaban conociendo nuevos casos de corrupción que venían a sumarse a los ya conocidos y en los que el partido tampoco ha reaccionado aplicando una política nueva, decir, bueno, borrón y cuenta nueva, empezamos de cero, ¿no? Ayer la intervención de Cospedal fue muy elocuente, ¿no? Dicen que ya han hecho todo lo que tienen que hacer, no tienen nada más que hacer, ¿no? Es decir, estamos exactamente igual que hace 15 15 días, pero además demuestran claramente eso, que es cierta esa voluntad de no modificar absolutamente nada, ¿no? Y más confiar en las estrategias de propaganda y en el paso del tiempo y en la complicidad de los estamentos judiciales, ¿no? En el tema de la corrupción, porque ese sería otro tema para hablar otro día también, porque los corruptos no son solo los políticos que admiten comisiones o se dejan comprar, sino los empresarios que los compran, que estamos ante uno de los sectores, posiblemente de los gremios de la sociedad, el de los empresarios sea el que más delincuentes cobija, ¿no? Y de eso también hay que hablar algún día. Y luego los estamentos judiciales, que son los que facilitan, posibilitan la impunidad, que es lo que ha hecho que la corrupción se prolongue en el tiempo indefinidamente.
En relación con lo que dices tú, Fermín, atención al dato, titular principal del Mundo, oye, los empresarios suspenden a los políticos por la corrupción. Bueno,
son ellos los que les compran.
Bueno, impresionante titular de hoy del Mundo. De todas maneras, vamos a enredarnos con otro debate, con el derecho que tienen los catalanes y las catalanas a decidir su propio futuro, y el Tribunal Constitucional decide si impugna o no la consulta alternativa de este próximo domingo. La cuenta atrás ya ha empezado. Los periódicos, algunos periódicos ya dicen lo que van a decir los tribunales, lo que van a decir. Es el caso de ABC, que dice, bueno, pues concretamente último portazo a más, lo adelanta, también La Vanguardia, lo adelanta, dice, el Tribunal Constitucional ordena hoy el cese de los preparativos del 9N. Bueno, sobre esto, aparte de dar portazos, parece que el gobierno español, bueno, pues algo empieza a negociar, como es lógico. Hay informaciones, por ejemplo, que dicen que, bueno, concretamente Soraya Sáenz de Santa María estaría llegando a un acuerdo, tratando de llegar a un acuerdo con Duran y Lleida, con algunos sectores, por lo tanto, de CiU, de los sectores empresariales catalanes, con el PSC, para modificar la Constitución y encontrar así, entre comillas, el encaje catalán dentro del Estado del Reino de España. E incluso dentro de esas negociaciones el PP estaría dispuesto a reconocer a Cataluña como nación. Bueno, eso dicen algunas informaciones que hemos podido leer en Internet. Tú, José Luis, siempre has defendido que la consulta no se iba a realizar. Bueno, no sé si se hará o no, pero sobre estas informaciones y estas negociaciones, ¿te sorprenden o no?
No, no me sorprenden. De hecho, yo creo que, bueno, primero decir que no es que pensara que no se iba a hacer, digo que ni se iba a hacer debidamente, como debe hacerse una consulta de este tipo, organizada desde el gobierno, con urnas, consensos, en lugares oficiales. Eso ya se ve que no se va a hacer así, ¿no? Y ya veremos cómo se hace y si se hace, ¿no?
¿Y sobre las negociaciones?
Entrando en el fondo de la cuestión, yo creo que a mí no me sorprende. Es más, yo creo que hay que desbloquear este asunto de alguna manera. Desde Izquierda Socialista y concretamente José Antonio Pérez Tapias, que es el que más sabe sobre el tema del federalismo, porque no solamente ha escrito varios libros, sino que, digamos, reflexiona sobre ello, ya hemos planteado la necesidad al PSOE, concretamente al PSOE, de impulsar un acuerdo, una especie de posición intermedia que cree puentes, ¿no? ¿En qué línea? Tres ejes, fundamentalmente. Una, de conocimiento del derecho a decidir. Dos, yo me apunto a la idea lanzada por Urkullu el pasado domingo, que ya avanzamos Pachi Zabaleta y yo en un artículo famoso allí en 1999 sobre el tema de la euroregión. Y tres, hacer un pacto fiscal y, ¿por qué no?, igualar en condiciones fiscales a Cataluña con Navarra y Euskadi, ¿no? Yo creo que esos tres elementos serían, yo creo que, suficientes para intentar llegar a un acuerdo y destensar la situación, ¿no? Ahí el PSOE tiene que cumplir un papel especial, un papel, yo digo, fundamental, y el PSC en concreto más aún, porque es el Partido Socialista en Cataluña, ¿no? Entonces yo creo que ahí el PSOE tiene que presionar, el PP tiene que ceder. También, el sector más nacionalista de Cataluña tiene que entender que hay que buscar una vía de entendimiento. Y yo creo que esos tres ejes, si los ponemos encima de la mesa y los trabajamos, pueden servir para solucionar el problema, ¿no?
Bueno, Fermín, en relación con lo que decía José, hablábamos de estas negociaciones que se publican y que publican algunos medios, estas negociaciones que las estaría de alguna manera comandando por parte de la parte española, Sáenz de Santa María, con Duran y Lleida, PSC, entre otras, Cataluña, como nación, para encajarla. Bueno, ¿no llegaría demasiado tarde esta propuesta? Porque también estas informaciones, evidentemente, ya estamos a 4 de sí. noviembre, estas negociaciones saldrían a la luz y las propuestas llegarían después del 9N, claro.
No, o antes, en los días inmediatos, pero en cualquier caso cabe la posibilidad de que intenten obstaculizar, incluso por la fuerza pública o bruta, las votaciones del domingo. ¿Cabe esa posibilidad?
No lo creo.
Esas informaciones, bueno, pertenecen a un confidencial, con lo cual tenemos que ser cautos, ¿no?, en la fiabilidad que pueden tener. En cualquier caso, con la experiencia que tenemos, se puede dar por de verosímil que están existiendo ese tipo de contactos, y más conociendo a los personajes, ¿no? En el caso de la... Y sobre todo la manera de no de resolver, sino de abordar los problemas, que es una manera, un estilo muy español, y lo digo con todo respeto para el pueblo español, pero quiero decir, en una manera de hacer las cosas siempre pasando por encima de la voluntad de la sociedad. Es decir, unos políticos se reúnen, en este caso además del perfil muy parecido y que sabemos la trayectoria que nos ha llevado hasta aquí, que son el propio gobierno español, que no ha hecho absolutamente nada, excepto a lo largo de la historia, poner cortapisas y obstáculos para el desarrollo estatutario de Cataluña, es decir, poner barreras para frenar la manera que fuera el autogobierno de Cataluña y no reconocer nunca como nación y todas esas cosas, y otro, el cómplice que participaba de manera activa en ese estatus y en el mantenimiento del estatus constitucional y la unidad territorial, que era Durán y Lleida también, ¿no? Bien, más luego a esos núcleos, por lo visto, también se sumó Miquel Iceta, obviamente, como representante del Partido Socialista de Catalán, pero en representación de lo que es ese proyecto que todavía nadie conoce porque no se concreta, de federalismo del PSOE, más los empresarios. Un grupo de empresarios notables, algunos de ellos pertenecientes a empresas o dirigentes de empresas pertenecientes a Libres 35, que se juntan en un foro que por lo visto se llama Puente Aéreo, que son empresarios catalanes, empresarios madrileños, que se juntan en Madrid, además con algo tan castizo que es hasta para eso, en la víspera del partido Real Madrid-Barcelona, ¿no? Es decir, están pergeñando. Si fuera cierto, pero que es, como decía, creo que puede ser verosímil, están pergeñando estrategias o posibles alternativas para esta situación, ¿no? Para desatascar, ¿no? Reconducir, llevarlo hacia sus intereses. Esta situación, una gente, por un lado, unos empresarios que ni siquiera han sido elegidos democráticamente y que están decidiendo, en cierto modo, sobre el futuro de los catalanes, cuando de lo que no cabe ninguna duda y hay absoluta constancia es que la sociedad catalana quiere expresarse. Luego, la decisión irá en un sentido o en otro, querrán ser independientes o no querrán ser independientes. De lo que no cabe ninguna duda es que quieren expresarse, pero además es que tienen derecho a expresarse y que no tiene que haber injerencias ni de sectores ajenos a la voluntad popular ni hacer política a la trastienda. Por eso decía el estilo español, de que estas cosas parece que tenemos un problema en Cataluña ya en la esquina del noreste, vamos a resolverlo aquí entre Madrid y con los aliados, los colaboracionistas de la zona, y aplicamos una solución y la imponemos y ya está. No, es que la cuestión es la voluntad de los catalanes. Es donde ese es el problema que tiene España, que los catalanes han expresado su voluntad, su deseo de poder expresar y materializar su voluntad, ¿no? Ese es el problema que tienen los españoles y que no acaban de comprender. Es decir, con soluciones como estas, lo único que pueden hacer es empeorar todavía más el problema, porque van a volver a insistir en la vía de la imposición y de la prohibición, ¿no?, de expresarse. Yo creo que el domingo va a haber los catalanes se van a expresar de una u otra manera, y lo que sí van a expresar es, tanto hacia España como al mundo entero, su deseo de poder decidir sobre su futuro. Y eso es lo que no se va a poder ocultar. Y con una medida que diera ahora una reforma constitucional tal, pactada en cuatro despachos, no van a conseguir diluir esa voluntad, porque estaríamos de nuevo ante el inicio de un problema, pero en este caso mucho más agravado, porque se ha llegado hasta el extremo ya de impedir una consulta popular, ¿no?
Yo insisto en que el PSOE es la clave. Por ejemplo, yo cuando leo a Podemos veo que es muy cuidadoso con el tema catalán y pasa como de puntillas, ¿no? Que ese es muy, muy el estilo que está teniendo en este momento, ¿no? Yo creo que es el PSOE el que tiene que pringarse. El pasado sábado, o sea, el día 25 del mes pasado, celebramos una asamblea federal de Izquierda Socialista y ahí lanzamos 6 propuestas. Bueno, pues han tenido eco informativo 5 y se ha silenciado la sexta. ¿Cuál es la sexta? Que Izquierda Socialista reclama al PSOE la necesidad de implicarse y desde el respeto al derecho a decidir y desde el camino hacia un país federal plurinacional. ¿Por qué lo han silenciado? Porque no interesa que el PSOE se meta en esa dinámica, en ese camino. Y yo por eso exijo a mi partido que somos la clave en esta cuestión, somos los que podemos hacer perfectamente de puente y debemos de hacerlo en las tres líneas que apuntaba al principio, ¿no? Y a mí me parece muy importante el tema fiscal. O sea, ¿por qué no abrir el melón de que Cataluña tenga el mismo régimen fiscal que Navarra y Cataluña? Porque eso solucionaría el problema.
Yo creo José, que lo que solucionaría el problema sería abrir el melón del derecho a decidir. Es que puedan decidir sin necesidad de puentes ni de intermediarios, ¿no?
José Luis, es una pena que las ondas de InfoZazpi no lleguen a la calle Ferraz.
Bueno, yo intento llevar por otros medios, o sea que ya sigo existiendo, sí.
Bueno, José Luis, Fermín, mira mi esquera, hasta la próxima semana.
Venga, adiós. Hasta la próxima semana, Abur.